Bienvenidos a la séptima frecuencia.
Hi, David.
Buenos días, Gonzalo Ramos.
Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque a lo mejor tenemos oyentes de distintas partes del mundo y del universo, que no sabemos.
Sí. Y bueno, y que aparte del lugar geográfico pueden estar escuchándonos a distintas horas, desde el mismo sitio. Con lo cual, ¿es todo tan relativo como nos propone The Room?
Efectivamente, tío. ¿Qué es The Room, tío? O sea, bueno, vamos a explicar que nuestro plan para esta semana era traer Dark, pero estamos analizándola a fondo para traer el mejor análisis de la temporada. Y por eso estamos trayendo otra cosa que puede que sea mejor incluso que The Dark, que es The Room. Y por eso estamos aquí hoy.
Bueno, yo quitaría cualquier signo dubitativo de esa afirmación, porque creo que The Room ha sobrepasado, bueno, cualquier límite cinematográfico, seriéfilo, a nivel cultural, audiovisual y de cualquier manera. O sea, es un fenómeno. Es algo que quedar yo creo que no va a poder conseguir. Sí, es un fenómeno y sobre todo, más que eso, es la historia del sueño americano.
Y de dos amigos.
Y de dos amigos.
Joder. Como tú y yo.
Estaba diciendo, ¿no te suena de algo todo esto, Gonzalo?
Bueno, pero vamos a hablar de qué es The Room, porque seguro sí, que hay alguien,
bueno,
que no conoce.
Y de Tommy Wiseau también. Al final va relacionado una cosa con la otra.
Efectivamente. Bueno, pues ¿cómo quieres empezar? Porque claro, es que esta historia es tan buena que se pueden contar de dos maneras. Una relacionada solo con la película, que es The Room, y otra con la historia de detrás de la película, que sería el artista en sí. Que también hay otra película hablando de ella.
Que es realmente la película que popularizó en un nivel aún superior al que ya estaba en ámbitos, sí, como de cine gasposo y cine cutre y tal. Hay peña que le mola eso. Pero hacer Disaster Artist, y sobre todo que ganó el Globo de Oro James Franco con esa peli, pues le dio un toque de fama a Tommy Wiseau.
Que la película de James Franco está basada en un libro de uno de los participantes de la película.
Sí, del actor de Mark.
De Mark.
De su amigo.
Pero yo creo que estamos estructurando mal esto. O sea, vamos a hablar primero de la película, ¿no?
Venga.
Y luego empezamos a contar, o sea, nombraremos a gente involucrada en la película, bueno, a una persona.
Al final hay muchas cosas relacionadas, por ejemplo, claro, que sale en Disaster Artist, que sale antes de la película, o sea, ¿cómo se llega a esa película?
Claro, o sea, ¿podemos hablar de qué va la película? ¿Puedo? ¿De qué va la película en general? Y luego ya vamos como a la par, si quieres.
Venga, vale. Cómo mola esto de discutir cómo va a ser un programa en directo.
Claro, tío. O sea, porque la gente se cree que tenemos un guión. Pero para nada. O sea, tenemos dos guiones. Porque esto está guionizado. Lo que estoy leyendo ahora mismo está guionizado.
Es un guión escrito a propósito de que que pueda aparentar una improvisación. O sea, es súper enrevesado.
Efectivamente. Y a ver, punto y aparte. Habla Colme. A ver, ¿qué?
Hi, Gon.
Oh, hi, David.
Vale, pues podemos empezar hablando de Room, a secas,
sí,
la película. Y bueno, todo empieza con escenarios que se acaba de dar aquí cuenta nuestro amigo Gonzalo de San Francisco.
Sí, porque la película empieza enseñándote planos generales de la ciudad. Y claro, como nosotros sabemos que en una historia está rodada en Los Ángeles, pues me le preguntaba a Colme, oye, ¿pero esto está rodado en Los Ángeles o en San Francisco? Y bueno, en principio yo creo que la historia de The Room está ambientada en San Francisco. Y bueno, y la historia al final va de líos amorosos, ¿no?
Sí, al final es la propia historia de Tommy Wiseau, más o menos, de cómo le traiciona.
Sí, es una metáfora.
Y cómo la película que es de traición, a medida que se hace esa película, van surgiendo traiciones.
Efectivamente. O sea, es como muy metafórico todo. Y
estamos hablando de la peor película de la puta historia.
La peor mejor
película. La peor mejor película, exacto. Porque hay
No, no, la mejor, peor película.
Eso.
La peor, mejor película.
La peor, peor, mejor, mejor película. Pero sí, porque hay pelis malas que no acabas y porque son malas y que nada. Pero esta...
Hay dos tipos de películas malas. Porque están las que quieren ser malas a posta, como Sharknado. Y luego las películas malas que ves que son cutres. Pero es que esta tiene como un matiz que no sabes qué pollas esperaban hacer. Y entonces es como una mezcla de... No de mala y de intentar ser mala, porque no quieren hacer eso. Es como mala y tomarse en serio a sí mismos. Pero es que en el momento que abren la boca, en el minuto uno, no te los puedes tomar en serio. O sea, es súper raro.
Sí, sí, sí. Pero, no sé, es que es eso. No entiendes realmente qué cojones pretendían todos los que estaban involucrados con esta película. Porque está claro que... O sea, primero la película costó 6 millones de dólares... Y es que parece una película grabada, no sé,
joder,
casera,
con el móvil,
sí, y que te ha costado, pues, no sé, lo que, 20 euros, tío, lo que has pagado de pizza para los amigos.
Sí, y los decorados parecen de películas porno.
Sí, y hay escenas que parecen de películas porno.
Sí, también es verdad, eso es verdad. La música, en cambio, la música está bien.
Sí.
La de las escenas de sexo cansa porque es que hay cinco... Ya se lo dije yo a Colmen mientras estaba viendo la película. En 26 minutos, o sea, nada más empezar la película... O sea, los 26 primeros minutos de la película hay cinco escenas de sexo. O sea, pero es que lo peor no es que sean cinco escenas de sexo, sino que son casi iguales. O sea, la misma estilo de música. Luego había dos escenas que eran iguales, o sea, tienen los mismos planos, cambiando el orden en el que salían, y yo estaba pensando, por favor, ya, dejad de follar.
Que no, o sea, no se ve nada de penetración ni nada de eso. Hacen como un montaje en plan romántico, donde hay pétalos, hay cascadas de agua, hay música. Sí, hay música pop suave de fondo, en plan así. Es que parece que es una peli porno mala, la verdad.
Sí. Y por no hablar que. Bueno, vamos a. Claro, porque estamos diciendo aquí cosas. A ver, la película tiene de protagonista a Johnny, ¿no? Era Johnny.
Sí.
Y Johnny está casado con una chica, que no me acuerdo de su nombre, Lisa.
Sí.
Lisa, bueno, pues eso son una pareja que al parecer se llevan súper bien. Y al parecer, Lisa está engañando a Johnny con su mejor amigo. O sea, el mejor amigo de Johnny, que es Mark.
A ver, espera. Entonces, a ver, tenemos aquí... Vamos a poner un contexto. Johnny, al final es como Tommy, ¿por qué? Porque Johnny está forrado de cojones. Recordemos que trabaja Johnny, el personaje, en un banco. Y parece ser que, bueno, que atrae clientes o algo así. Y bueno.
Y algo de informática o algo así, no sé.
Sí, una movida extraña. Y ha comprado todo un bloque de edificios. O sea, todo el edificio es de él. ¿Y quién vive?
¿Eso lo dice?
Sí, sí, sí. ¿Y quién vive en ese edificio? Vive él mismo en un dúplex con Lisa.
¿Es su pareja?
Sí. También vive en ese edificio.
Espérate. Están comprometidos.
Y están comprometidos, exactamente. También vive en ese edificio. ¿Cómo se llama el niño?
Denny.
Denny. Que Denny es un chaval de la calle que parece ser que cuando era pequeño, pues. Johnny pues le cayó en gracia y le adoptó y le ha dado un apartamento ahí en el bloque este suyo para que
le
viva.
Le paga los estudios también.
Y sí, le paga los estudios, pero bueno, el chaval parece que por muchos estudios que le pagues es como medio retrasado. Porque se supone que tiene 18, o sea, que está en la universidad y es que... Pues, hay un momento, ya me da igual, voy a hacer un spoiler. Hay un momento al final... Cuando se pega un tiro Johnny, se suicida.
Joder, ¿cómo hemos pasado de hacer una...?
Es que coge el niño, llega el niño, se ha pegado el otro un tiro en la cabeza y dice... ¡Johnny, wake up, Johnny!
Ya.
¡Wake up, Johnny! O sea, tío, que tiene 18 años, que va a la puta universidad de chavales, se supone. En fin.
Madre mía.
Y después también vive en ese edificio, vive Mark.
Su mejor amigo.
Sí, que también, o sea, todos estos viven, o sea, Lisa, Mark y Denny viven a costa de Johnny.
¿Mark también?
Mark también, sí.
¿Cómo lo sabes? Joder, yo no me he enterado de eso.
Sí, esto leí, o sea, es como una movida de lore o algo así.
Joder.
Porque lo explicó Tommy en una entrevista.
Ah, vale.
Y eso, o sea, que básicamente es que todos dependen de él y cómo a través de la buena persona que es él, ofreciéndoles todo eso, le traicionan. O sea, toda la película va como de una traición, tanto de su novia como de su mejor amigo. Y el niño tonto no le traiciona porque no sabe cómo. Bueno, el niño tonto quiere
Sí,
acostarse con su chica, con Lisa, pero
es verdad.
abiertamente, o sea,
Sí, pero al menos se lo dice.
lo dice, y también trafica con drogas o algo así.
No, compró drogas y luego tiene una deuda.
No, pero la vendió. Compró drogas para venderlas, porque necesitaba dinero para algo. Sí.
Madre mía.
Una cosita un poquito extraña,
Claro,
pero
la gente
bueno.
estaba pensando que esto parece un argumento de cualquier otra película. O sea,
¿Cómo?
que no tiene nada de especial este argumento. O sea, que podría ser una película muy buena como una película mala.
Sí, podría ser. Mira, yo pondría, y a partir de aquí empezamos, el inicio de la película.
Oh, hi, Danny. Anything for my princess.
Nice to see you, Danny. I'm going to take a nap.
Can I go upstairs too?
Aquí John y Lisa han subido a echarse la siesta.
Es que
Y Danny.
claro, es que esta escena es jodidamente rara.
Danny, do you have something else to do?
I just like to watch you guys.
I mean, I can't.
O sea, básicamente este es el comienzo literal de la película. Llega Johnny y le regala a Lisa con un vestido rojo. Que el vestido rojo, no sé, debe ser el simbolismo de algo, porque después al final de la peli se lo folla.
Básicamente.
Bueno, entonces le regala el vestido, entonces le dice, joder, ya que te regala un vestido, pues vamos a echar un casquete. Entonces se suben para arriba y claro, Danny, por alguna razón, está ahí, que en la casa esa, la puerta no tiene
Es que
candado.
primero entra Denny en la casa y dice, hey chicos, ¿qué tal? Me apetecía veros. Y Johnny le dice, bueno, que estás solas con mi novia, se suben y Johnny de repente aparece ahí, en la
Sí,
habitación.
pero es que se suben y están arriba y están haciendo John y Lisa ya de primeras una pelea de almohadas. Y
Llamadas.
de repente Johnny, que Danny, que está abajo, el chaval, está mordiendo una, comiendo una manzana y de repente pues dice, va, ya voy a ver si cuela. Y se sube y mientras están ellos dos como jugando en la cama, se tira a Danny a jugar como con ellos. Entonces están todos riéndose, jaja, y de repente dice Johnny, oye,
Que no.
que dos está bien, pero tres es multitud. Entonces Denny le dice, oye, que quiero miraros. Me gustaría miraros.
Yo ya no sé si se refiere a verlos como personas, o sea, como amigos, o verlos haciéndolo.
Hombre, no sé. Muy tonto. Es que no sé si es muy tonto o muy listo el chaval este.
Ya, la verdad es que me da miedo preguntar, la verdad.
Sí. Y entonces, bueno, esta es como la presentación de personajes. Bueno, y a partir de aquí llega la primera escena de sexo que la verdad es a los 5 minutos o más o menos.
Bueno, destacar de esta película, digo, de esta película, de esta escena, lo que hemos dicho, la música, los planos repetidos, bueno, repetidos todavía no, pero ya se repetirán. Y cosas curiosas como que a Johnny le gusta tirar pétalos de rosas por el cuerpo de su novia y luego follarse el ombligo.
Sí, es algo que le pone. O sea, también hay una cosa en las escenas de sexo, como que no avanza todo. O sea, se quedan como
Ya.
muchísimo. Si son 5 minutos de escena de sexo, o sea, 5 minutazos, tú, que es un montonazo para el metraje de una película. Pues 5 por 5, porque hay 5 veces eso. Pues están como 4 minutos dándose besos en el cuello o algo así, una cosa rarísima. Y
Sí.
haciendo como
Y
unos
si...
preliminares raros.
Joder, y las posturas luego cuando están es todo el rato lo mismo. O sea, si te fijas en todas las escenas de sexo, la postura es todo el rato el mismo. El tío
Encima
encima,
enseñando culo.
sí, y moviendo la cadera. Y yo hay veces que no estoy del todo seguro, pero creo que gemían con la boca cerrada, tío.
Sí,
O
bueno, pero
sea,
que es que eso
hacían...
se,
¡Oh!
sí, no, eso se añade, lo añadieron
Claro.
después.
Pero
Es
joder,
más,
cabrón.
gran parte del audio de la película está doblado, o sea, está añadido después, está con doblaje. Porque hay muchísimas veces viendo The Room que tú ves como que el audio está más alto de lo que debería estar por la escena o algo así, cosas raras que esto doblaron después o no sé qué pollas hicieron. Y también en el montaje que hacen de las escenas de sexo, lo que, o sea, tienen como unos paneos de cámara que pasan por lugares rarísimos. De repente hay unas cortinas extrañas, hay una fuente de agua que sale de nada. O sea, todo esto.
Al final, la fuente puede ser una metáfora del corrimiento.
Sí. Bueno, en fin. Y a partir de aquí, pues bueno, la historia va siguiendo y aparece su amigo Mark. Que Mark el pobre es una víctima en todo esto. Y vamos a ver.
Pero es que hay cosas que yo no entiendo, porque es que yo me he fijado que en esta película están todo el rato contradiciéndose los personajes. O sea, dicen una cosa,
es que no tiene...
habla otro, y al segundo, cuando vuelve a hablar otra vez el mismo personaje, se contradice.
Sí, no. No hay como una coherencia narrativa. O sea, yo creo que aparte, bueno, el guión podría estar cerrado, todo lo que tú quieras, pero como grabaron desordenadamente, primero debieron grabar las escenas del cuarto, después no sé qué, tal. O sea, es como que no hay una continuidad en lo que un personaje piensa o quiere hacer. Como que en algún momento dijimos, hostia, que un personaje, que lo que grabamos la semana pasada, yo qué quería. Y se lo olvidan y inventan otra mierda, porque...
O sea, nos llegan a decir que la película es improvisada y no lo creemos.
Sí, totalmente. Pero no, tiene un puto guión que escribió el Tommy Wiseau este.
Ah, porque hay que decir que el tío este, el Tommy Wiseau, fue director, productor, guionista, se encargó del marketing también de la película.
Sí.
Y no sé si algo más, que seguramente. ¿El montaje lo hizo él?
El montaje no, creo que no. Pero...
Bastante bien, a veces.
Sí. Y bueno, la dirección también la compartió, pero esto lo hablaremos después con el ayudante de guión que estaba por ahí. Bueno, es que hay... todo lo que se cuenta en Disaster Artist lo podemos contar después.
Ya.
Y bueno, y entonces, después de esto, entra en escena como el personaje de Mark, que es el amigo íntimo de Johnny, y que parece ser que Lisa pues está enamorada de Mark. Y claro, Mark... se siente atraído por Lisa, pero es amigo de Johnny. Y también Mark es un poquito como tonto. Entonces, vamos a ver aquí una escena, vamos a escucharla.
Candles, the music, the sexy dress, I mean, what's going on here?
I like you very much.
Thank you.
Lover boy.
What are you doing this for?
O sea, básicamente la tía les, o sea, llega Mark, no sé qué, y está con Lisa y como que ya hay un tonteo tal, y Lisa como que le acaricia el brazo, hace un montón de mierdas, o sea, que está claro que quiere mandanga. Y
pero
coge...
espérate un momento, porque no me acuerdo. ¿Han hablado antes por teléfono?
No, creo que no.
¿Es la primera interacción de ellos dos?
Sí, creo que sí, esta es la primera que entra, vale, directamente. Entonces, después de todo esto, la que le toca el brazo, la acaricia el brazo, le hace no sé qué, o sea, claramente
quiere... ver, claramente si te pone el culo en la cara es porque quiere algo.
Pues sí. Y coge él y dice, las velas, el vestido sexy, la mirada, no sé qué, aquí, ¿qué está pasando?
Algo me dice que no quieres darme el azúcar que me prometiste.
O sea, es que es surrealista, tío, todo. Y lo dice con una tranquilidad, en plan, como sonriendo, ¿sabes? O sea, la mujer, la futura mujer de tu mejor amigo, es se te está insinuando claramente y tú lo dices con una tranquilidad.
Joder, pero es que claro, el problema está en todo esto, que claro, el puto guión lo escribió Tommy Wiseau y claro, es que esto... No sabemos qué coño le pasaba por la cabeza cuando lo escribió. Porque Wiseau, obviamente, si le ves en entrevistas y mierdas de esas, se nota como que le cuesta relacionarse con la gente. O sea, es un tío peculiar, por así decirlo. Y claro, es como si Sheldon, de Big Bang Theory, te escribió un guión de una película. A saber qué pollas le está pasando por la cabeza y cómo se cree que son las interacciones humanas.
Exacto. Seguro que está diciendo, estoy plasmando a la perfección lo que es una conversación humana.
En su mundo es, al final, ¿no?
Sí, sí, seguramente. Y bueno, después tenemos aquí una escena muy curiosa que es de las pocas veces, creo que es esta, y una que van a un bar o algo así a pedir un café o no me acuerdo qué. Uh-huh. Que en esta van a la floristería y también es muy gracioso. Bueno, a mí principalmente los mejores actores me parecen el tío de la pistola, la mujer esta de la floristería y, uh-huh, y también la cama. O sea, como los extras más extras que hay me parecen lo mejor de lo mejor.
Claro, pero al final no sabemos si son buenos porque el resto son malos o son buenos porque son buenos. A lo mejor está Leonardo DiCaprio entre ellos y no lo sabemos.
Seguramente. Ya, vamos a ver esta escena.
Hi.
Can I help you?
Yeah, can I have a dozen red roses, please?
Oh, hi, Johnny. I didn't know it was you. Here you go.
That's me. How much is it?
It'll be $18.
Keep go. Keep the change. Hi, doggy.
You're my favorite customer.
Thanks a lot. Bye.
Can I kiss you?
Bueno, esto ya está.
Bueno, o sea, nos ha colado de ahí algo,
sí,
¿eh?
Sí, sí. O sea, fíjate cómo es la conversación, tío. Voy a quitar el volumen y voy a ir leyéndola. O sea, bien, es que bien. Es flipante. De repente llega el pibe, el Tommy Wiseau, a la floristería. Y dice, hi. Y dice la tía, o sea, ya está viendo a la tía entrar. Y dice la tía, bueno, ¿puedo ayudarte? Y dice, sí, dame una docena de rosas rojas, por favor. Y la tía dice, ah, coño, eres tú, Johnny. O sea, le estás viendo entrar desde la puerta que tienes enfrente. Te ha dicho, hola, no sé qué. Y tú has interactuado con él y hasta que no le tienes a un centímetro de distancia, no sabes que es Johnny.
Joder, y conme defendiendo hace un segundo que esta era la mejor actriz de todas.
No, la culpa no es de ella, es del guión.
Sí, claro.
Dice, no sabía que eras tú. En plan, bueno. Dice, toma, aquí tienes, las tenía preparadas. Y dice, here you go. Y dice, that's me. En plan, ese soy yo. O sea, es que no tiene puta coherencia, tío. Es como que le está respondiendo a lo anterior que había dicho. Y dice, bueno, ¿cuánto cuesta? Dice la tía. No, bueno, dice Johnny. Dice la tía, $18. Y dice Johnny, aquí tienes, quédate el cambio. Y dice, hi doggy. O sea, dice, hola al perrete, que hay un perro.
O sea, en el mostrador.
Sí, sí, sentado. Sí, hay un perro ahí sentado. Y mientras está yendo, dice la tía, eres mi cliente favorito.
Sí. Joder. A mí lo que ya te he dicho antes, fuera de grabaciones, que me parece muy curioso que todos se saluden igual. Oh, hi, y el nombre detrás de a quien toque saludar. Es fascinante.
Sí, sí. Es muy,
o sea, me parece una lección de cómo no hacer conversaciones en el cine.
Pero es que ya te digo, o sea, por este ejemplo y por otros que vienen después, es como que han quitado líneas de diálogo, ¿sabes? O sea, que faltan como cosas entre medias. O que un personaje está respondiendo lo que ha dicho otro personaje hace un minuto. En plan, es que tienen todos los putos diálogos mezclados, entrelazados, que no tienen ningún puto sentido las conversaciones.
Joder. Bueno, pero al final en el guión viene así, ¿no? O sea, no creo que lo hayan recortado.
Pues no lo sé, hombre, imagino que sí, pero vamos. Y bueno, y después también aquí llega otro momento muy interesante, que es cuando el niño se acerca a la tía y la ve...
¿Niño Denny?
El niño de 18 años.
Y los huevos negros.
Y ve a Lisa con el vestido rojo sexy y claro, el chaval se calienta.
Hi, doggy. You're my favorite customer. Thanks a lot. Bye.
Can I kiss you?
You are such a little brat.
Just kidding. I love you and Johnny.
O sea, puedo besarte, pero bueno, tú eres un pequeño pervertido. Que estaba de broma, joder, os quiero a ti y a Johnny.
Joder, que mi polla esté fuera de mi pantalón no quiere decir que... nada, ¿vale?
Estaba de broma, joder, es que no lo entiendes, una broma.
Es que es jodidamente raro, o sea, es que parecen putos androides y alienígenas interactuando entre ellos, tío. O sea, ya no es que el guión sea malo, que lo es, sino que también las actuaciones, o sea, parecen... Claro, es que no sabemos si a lo mejor el Wiseau este estaba... Cada vez que actuaban bien, el tío decía, no, esto tiene que ser de esta manera. Pero bueno, lo que vemos al final es lo que ha quedado. Y las interacciones entre los actores son como de putos robots. O sea, es como, hola, hola, joe, quiero follarte. Me parece bien. Es muy raro, tío.
Sí, no tiene mucho sentido, ya te digo. Es que falta, o sea, falta como fluidez. O sea,
falta alma, tío.
Sí, está claro como que eso, que graban una escena, o sea, graban como un personaje habla y después pararán y cambiarán la cámara, el lugar y tal, y pasan al otro, y el otro como que no tiene en cuenta qué cojones acaba de decir el personaje con el que supuestamente está teniendo la conversación. En plan, no tiene en cuenta ni en las palabras en sí, ni, o sea, ni el puto mensaje, ni tampoco en la tonalidad, ni cómo lo dice, ni la entonación, ni cómo responde. Es que no tiene sentido.
Pero eso, bueno, se ve que, en la escena que el Denny le quiere matar el tío de la droga, ¿no? Porque le pide que le devuelva el dinero. Y el chico se pone, bueno. ¿Tienes la escena por ahí?
Espera, es que antes va lo del cáncer.
Vale, adelante.
Vamos a escuchar el cáncer.
I love you, darling.
I got the results of the test back. I definitely have breast cancer.
Some money.
Claro, es que aquí no se ha oído. Pero es que la reacción. Esta es la madre de Lisa. Y Lisa. Están hablando ellas dos. Y de repente la madre dice: joder. Primero que la madre está todo el rato hablando que Lisa tiene que estar con Johnny porque es su seguro de vida el nivel económico. Que bueno, madre del año. Y de repente empiezan a hablar, ¿no? Lisa diciendo que no le quiere ya a Johnny. Y la madre, joder, que no hagas eso, es que no te importa nada mi opinión, es que estoy, dice como, no te interesa mi opinión, estoy muerta o algo así, como para ti o algo así, dice como una metáfora así, y la tía, venga, mamá, no digas eso, y de repente la madre dice que no, que me estoy muriendo, y suelta esa frase de que tiene cáncer, y llega la hija, y en vez de decir, ¿pero qué me estás contando, mamá? O sea, en plan, seria y preocupada, coge y dice, bueno, tranquila. Eso es otro tema para otra historia.
Y cambian de tema y creo que vuelve a hablar de que tiene un amante. O algo así.
O sea, la conversación es entre la madre y Lisa. Es todo el rato la madre diciendo que tiene que estar con Johnny porque es su seguro económico. Y es que, claro, luego viene lo que hemos dicho antes, que no tiene sentido porque cambian de opinión. Porque la madre dice, no le hagas daño a Johnny porque... porque te importa o algo así, y la tía está diciendo, me importa Johnny, no le quiero, pero me importa, o le quiero, o sea, están todo el rato cambiando la Lisa de opinión.
Y,
de,
no, y
le
además
quiero,
que no tiene sentido, no, porque muchas veces, o sea, después de engañarle con Mar, sigue manteniendo sexo, o sea, hace el amor con Johnny.
Sí.
Y tiene como reacciones de cariño con Johnny, cuando, joder, perfectamente puedes ponerte a risca, y yo qué sé, y estar como...
La tía está diciendo todo el rato que no le quiere, y también está diciendo, es que me importa, es que no sé qué, no sé cuántos, y es como muy raro. O sea, es que no tiene puto sentido. Te quedas ahí como diciendo, pero si hace un minuto has dicho que no le quieres, ¿por qué cojones ahora le estás haciendo una fiesta de cumpleaños, por ejemplo? Que sí, ya sí, se verá sí. Adelante.
Bueno, la fiesta de cumpleaños.
La fiesta de cumpleaños es lo mejor que se ha rodado posiblemente en 100 años de historia.
Todo esto no hemos mencionado, joder, tenemos un cacao siempre cuando hacemos los putos programas, que esto sucede en una habitación. Por eso se llama The Room. Un porcentaje muy alto de la peli. Es en el duplex en donde viven Lisa y Johnny. Pero sobre todo sucede muchas cosas en la parte de abajo del duplex, donde, o sea, en el salón. Y entonces ahí, en ese salón, es como el punto de encuentro de muchos personajes, de todos los personajes. Y ahí es donde se presentan todos los personajes. Y es como rollo una sitcom, que de repente están así tan tranquilos y entra un personaje por la puerta, como si nada. Porque no hay cerrojo. Sí, no dice rojo y entra y entonces, oh, no sé qué tal. Y es como que se oyen como los aplausos del público, ¿sabes? Y la risa.
Oh, hi, Mark.
Y la risa enlatada de la sitcom, o sea, es que es tal cual. Es como, o sea, se nota muchísimo que es un estudio, ¿sabes? Mm. Que no es un apartamento real por todo, por los colores, el material, lo ves. Y que muchas veces la cámara como que se aleja muchísimo y tú, o sea, que... no tienes unas concepciones claras de cuál es el espacio del salón, porque la cámara se va a sitios imposibles. Entonces, es que todos esos factores hacen que no sé, que sea como una cosa sin sentido, en serio. Y es que, aparte de aquí, de la habitación esta, también hay un punto de encuentro que es una terraza, que se convierte en el punto de encuentro secundario. Y entonces, de repente, en esa terraza es como que empiezan a pasar cosas.
Cosas.
Y cosas. Y ya está. Entre la casa y la terraza es donde se sucede básicamente todo. Excepto cuando quieren jugar al puto fútbol americano, que es el de lanzarse la bola como niños de 5 años. Es el deporte de riesgo más grande que hay. Porque siempre acaba uno lesionado.
En el suelo.
En el suelo. Sí, sí, sí. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ah, sí, y en la habitación también hay un momento que no tengo el audio, en el que de repente nos presentan a unos personajes, a unos amigos de la pareja, que se han colado en el piso para follar. O sea, de repente no hay nada en el piso. O sea, es un piso.
Yo creía que era Lisa y que habían cambiado la actriz.
Sí, sí, sí.
Que estaba con otro tío.
No tiene sentido. No,
son otros.
Ya os digo, o sea, personajes que no nos habían presentado, de repente entran porque sí en la casa de los protagonistas y se lo montan en el salón. Y de repente entran Lisa y su madre y le pillan al tío con los pantalones subidos, o sea, que solo queda, se está poniendo la camiseta. O sea, que el tío se puso los pantalones con tranquilidad. Pero se olvidó los putos calzoncillos. O sea, se olvidó los calzoncillos antes de que viniese, o sea, antes de que sorprendieran, ¿sabes?
Es que no tiene sentido.
No tiene sentido, porque es que ya te digo, cuando entran, cuando le sorprenden ahí que ya han acabado, ya está vestido, o sea, está vestido básicamente. Entonces, en un momento de tranquilidad de vestirte con calma, te has olvidado poner tus calzoncillos. Así de claro, tío. Y después de esa escena es cuando eso, entran Lisa y la madre y ahí le cuenta lo del cáncer y todo eso.
No, creo que no, ¿eh? Lo de, están, o sea, vuelven a hablar otra vez de lo mismo, de que no quiere estar con Johnny, la madre diciéndole que se quede con él, y luego dice que si no le quiere, le deje, o no sé qué.
No es ahí cuando se...
No, porque lo de la madre es una escena que se corta directamente y están ya las dos sentadas. Y están como en otro sitio,
¿no?
Ah,
puede ser, puede ser.
O sea, es que es normal que te confunda, porque ya te digo, o sea, todas las conversaciones de la madre y Lisa son iguales.
No, son iguales y que están situadas en la misma posición. O sea, están sentadas en el mismo sitio, en la misma posición. O sea,
es súper raro, es súper raro, porque me estoy acordando que en esa escena, que la madre es como que va a la casa de la hija, ¿no? Para verla. Aunque va, o sea, entran las dos juntas, ¿no? Hablan un minuto de lo mismo otra vez, que no voy a decirlo porque ya está otra polla. Y coge a la madre y dice, bueno, pues yo me tengo que ir ya. Ah, hasta luego. Es súper raro, tío. O sea, es como que la madre va a visitarla un minuto a la hija, tío, no sé. Es muy raro, tío, es muy raro.
Y bueno, y después de esto tenemos la escena que ha dicho Gonzalo de la azotea, donde de repente nos muestran que en la azotea de un edificio privado ha llegado un traficante, un camello, con un arma, que porque va a amenazar a Denny, porque le debe dinero. Claro, y le dice, dame mi dinero, y dice el otro, que no lo tengo, no sé qué, saca el arma, la apunta, en una acción de locura total, y coge Denny y dice, dame 5 minutos.
Es lo que iba a decir antes, tío. Y dice, dame 5 minutos. Y yo estaba pensando, a ver, dame 5 minutos. ¿Cómo que 5 minutos?
Dame 24 horas, sí, claro, tío.
Ah, claro, es que luego llega, cuando le está amenazando, ¿no? Que parece que le va a matar, básicamente, aparecen Johnny, Mark... Bueno, y después, al parecer, vienen también Lisa y la madre.
Que no sé qué pintan ahí.
Claro, no sabemos qué pintan ahí. Pero claro, a mí la duda que tengo es si los 5 minutos que se refería Denny era para que viniera el Johnny.
No sé, es que...
Es que es muy raro. Yo creo que no.
En cualquier caso, llegan estos dos y con un tío con una pistola, pues la agarran como por detrás y se la quitan y le echan, básicamente. Y después llega Lisa y la madre, que no, sobre todo la madre, no tiene nada que ver con el chaval este, y le echa una bronca.
Joder, ya ves. Diciendo, pero, a ver, ¿cómo que no es de mi incumbencia? Si te están apuntando con un arma, o sea, eso me importa o no sé qué polla.
Y después Lisa que le está diciendo, ¿qué quería? ¿Para qué era el dinero? Sí, no sé
Lisa
qué.
Todo el rato gritando la misma frase, sí, tío.
El dinero, y dice el niño, drogas. Y después dice Lisa, ¿qué drogas? ¿Qué drogas?
¿Qué tipo de drogas? Y luego dice, primero dice, le tengo que dar el dinero. Y dice Lisa, ¿qué tipo de dinero? Así como 7 veces. Y luego dice Denny, para comprar drogas. Y llega la Lisa y dice otra vez, 7 veces. ¿Qué tipo de drogas? Es como, joder, tío, me jodas, por favor, ¿qué está pasando aquí? Y la madre de todas diciendo, joder, es que a mí esto no sé qué, no sé cuántos.
Mira, vamos a escucharlo.
Some money.
What kind of money?
Everything is okay. He's gone.
Everything is not okay. Denny, that is a dangerous man.
Just calm down. He's going to jail.
Denny, what kind of drugs do you take?
It's nothing like that.
What the hell is wrong with you?
I just needed some money to pay off some stuff.
How much do you have to give?
¿Ves? Entonces aquí él dice, I just need some money to pay no sé qué. O sea, que él necesitaba el dinero, ¿sabes? O sea, que yo creo que él vendía porque él, ¿sabes? La hacía como de camello, no sé qué mierda.
Ay.
Y ya está, bueno. Ya pues, aquí tenemos
la escena más mítica de la película.
Sí. Que todo esto se graba en una azotea donde se ven escenarios, o sea, se ven las vistas. Y que es todo croma, es todo verde.
Joder, ya hablaremos de eso luego en Disaster
Artist. Porque también recrean como una fachada que está justo enfrente del estudio, lo recrean en el estudio. Ay, Dios mío.
Bueno, y ahora hay que decir que llega un giro de guión espectacular, que es cuando Lisa, junto con Johnny, están en su casa, ¿no? Que llega Johnny y dice que no la han ascendido. Y de repente Lisa dice, bueno, no pasa nada, vamos a emborracharnos, que el alcohol todo lo cura. Y dice Johnny, yo no bebo, ¿no? Pero ella dice, venga, hazlo por mí. Al final beben, hacen sexo otra vez, 5 minutos iguales, y llega la tía y a partir de ahí dice que el tío bebió y la pegó.
Y es lo que le cuenta a todo el mundo.
Pero
es que hay una escena que eso se lo cuenta a su madre y la madre sigue diciendo, pero si Johnny no bebe, joder, que es un buen chico, aunque te haya hecho eso, no sé qué.
No, pero hombre, eso está relativamente bien, ¿no? Porque al final...
Sí, pero coño, si está diciendo... No bebe. Ya, pero a lo mejor la ha emborrachado, ¿sabes? O sea, puede que de repente pues esa noche haya bebido. Y tu hija te está diciendo que le ha pegado, o sea, que su marido le ha pegado y ella sigue diciendo, bueno... No te vayas muy lejos.
¿Tú te fiarías de tu hija diciendo que no le quiere y se está acostando con su marido, tío?
No sé. Yo ya la relación que tienen esas dos.
Sobre todo cuando la ves a la nariz, tío.
Bueno, Cada vez que se despide.
Pues al dedo. Joder.
Bueno, entonces, claro, la tía esta le ha ido contando a todo el mundo que Johnny la ha pegado.
O sea, en vez de dejarle, porque quiere dejarle, se empieza a inventar que la ha pegado.
Pero que después da igual, porque es que en escenas que vienen después es como que todo está normal, como que no ha pasado eso, como que se siguen queriendo o siguen estando de buen humor entre ellos y tienen más sexo, es que no...
Además, nadie le pregunta a Johnny nada.
Sí. O sea, de repente el tío sale de la puerta esta que está aquí en la azotea, que además es una cabina que no lleva a ningún lado. Que
ya ves. Se nota muchísimo.
Que no lleva a ningún lado y de repente sale Johnny pues gritando, no la he pegado. O sea, él imagino que creería que estaría solo en la azotea.
Sí,
porque
sí.
Se sorprende al ver
lo típico que te enfadas y hablas contigo mismo a voces.
Sí, sí. Ya, vamos a escucharlo.
It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi Mark. Oh,
Esto después lo pondremos más avanzado en Disaster Artist, que ahí como que lo repite y tal. O sea, bueno, ya lo diremos después. De momento solo en la película. Y bueno, y pasa eso. Y después tenemos la escena en la que el tío este le está contando a...
Mark.
O sea, Mark le está contando a Johnny que hay una mujer, no sé, una historia dramática...
Claro, o sea, Mark está como intentando contarle sus penas con Lisa, pero sin que Johnny lo sepa. Entonces está diciendo que tiene problemas con las mujeres, que si no sé qué, no sé cuántos.
Sí, es como que él no entiende, está diciendo como que él no entiende a las mujeres y que hacen cosas raras, no sé qué. Y se lo cuenta todo eso a Johnny.
Girl, she had a dozen guys. One of them found out about it, beat her up so bad she ended up in a hospital on Guerrero Street.
What a story, Mark.
O sea, analicemos, por favor, es que a lo mejor no se ha entendido. Analicemos lo que acaba de decir. No, voy a leer los subtítulos. A ver. Se viene a decir como que hay un tío que tenía, o sea, hay una mujer que tenía como una docena de hombres. Y entonces, one of them found, o sea, que en, uno de ellos lo encontró, que le estaba engañando con 11 hombres más, imagino. Mm. Y entonces ese tío le pegó tan fuerte y tan mal que acabó ella en el hospital de Guerrero Street. Dice, no, dice la calle, por si acaso.
Pues había dudas.
O sea, le está contando esto que un pibe. O sea, le pidió una paliza a una mujer que acabó y acabó en el hospital esa mujer. Y que esa mujer le estaba engañando con 11 tíos más. ¡11!
Madre mía. El típico número, tío.
Y atentos a la reacción de.
De puto Johnny.
De Johnny.
So bad she ended up in a hospital on Guerrero Street.
What a story, Mark. I'm so...
Joder, esto lo llevan a grabar en este año, tío, y tendríamos que haber visto las feministas qué opinarían, tío.
Sí, sí. Es que. Pero es que lo peor es que no creo que puedas echar culpa. Es que. No creo que sea un problema de él siendo machista, es un problema de él.
De él, sí.
No. Entonces, calibrando, pues... las interacciones sociales.
Joder.
Y después...
Bueno, también hay otra historia ahí de fondo en Disaster Artist muy curiosa.
Sí. Y mira, por aquí tenemos la escena en la que Danny le dice. ¿Sí? Le dice que eso, que le gusta.
What's wrong with Mark? He's cranky today. Girl trouble, I guess. What's... Well, we'll see. Danny, don't plan too much. It may not come out right. You're very welcome, Danny. And keep in mind, if you have any problems, talk to me and I will help you.
Awesome. Thanks, Johnny.
Let's go eat.
Bueno, aquí no sale, pero básicamente esa es la escena en donde Danny se acerca y le dice a Johnny que le pone mucho su mujer.
Bueno, la pone o la quiere, no me acuerdo, ¿eh?
Sí, dice. Bueno, que... Es que no. O sea, atento, ¿eh? Dice... O sea, es muy guapa, Lisa, es muy guapa, encima con ese vestido rojo. O sea, el vestido rojo tiene ahí una importancia en la peli. Sí. Que... Entonces le está contando como todo eso y Johnny como que le dice en plan que sí, que claro que es muy guapa y está bien que sientas eso.
Es normal.
Es normal, joder, estás en la edad, tal. Y que Lisa y yo te queremos como amigos. Eres como de la familia. Y se lo repite eso unas cuantas veces.
Joder, ya ves.
Y después...
Esta gente me fama.
Fría, sí, sí. Y después le dice... Bueno, anyway, you used to have a girl, los 11 de edad. O sea, le dice algo así como que a ti sí. Te gustaba una chica, ¿no? Y dice él, sí, sí, se llama, no me acuerdo, y me gusta mucho, y cuando acabe el curso o algo, la voy a pedir salir y nos vamos a casar.
Joder, es que...
O sea, básicamente, hace un segundo le estaba diciendo, oye, que me gusta mucho y me atrae tu mujer, con lo cual estoy salido de cojones y tal... Y después coge y le dice, bueno, sí, me voy a casar con una chica ahora.
Lo importante es casarse, Colmen, has entendido el mensaje, no importa. Joder. Con quién, tío.
Joder, tío, o sea, es que no tiene ningún sentido. Es increíble.
En su cabeza sí, tío.
A ver, ¿y esto qué? Ah, bueno, a ver, vale, esta es la escena. Bueno, es que hemos llegado aquí a una escena donde están todos con smoking, que no tengo muy claro qué cojones es, porque aún no sé.
Yo creía que iba a ser la boda.
Yo también, pero no, es como, no sé.
Es una reunión de smoking, como en Cómo conocí a vuestra madre, que exacto. Tenían un día de smoking.
Exacto. Que, y Barney aparecía vestido de calle, porque...
Sí.
Porque Barney lleva trajes diferenciándose de los demás.
Claro.
Bueno, y antes de esta escena hay otra en la que se encuentran Mark, Danny y Johnny... No, están Danny y John... No, Danny y Johnny están jugando a la pelota y de repente llega Mark y le dice, oye, que tengo prisa. No, llega el amigo. Joder, espera.
¿Está parando?
Está Johnny, Danny y Mark jugando con la pelota, que se pasan como eso, como si fuesen retrasados. O sea, es que no tiene sentido cómo se pasan. O sea, no se la pasan como veis en el fútbol americano, así con la bola dando vueltas y tal. No, se la pasan como de abajo arriba, no sé, una cosa rarísima. Y a una distancia de un metro entre ellos. Y de repente llega el tío, el amigo, que se estaba montando con su novia en la casa de estos.
Sí.
¿Sabes? Y llega y dice...
Y cuenta la historia, ¿no?
¿Eh?
Y cuenta la historia.
No. Llega... Bueno, sí, llega... Claro, esto sucedió después de que le pillaran la madre y Lisa montándoselo. Y llega y cuenta la historia de, oye, que me dejé los calzoncillos, oh, qué vergüenza, y volví, tal, no sé qué. Y entonces coge y dice él, bueno, tengo prisa, que he quedado con mi chica y tenemos que ir a no sé dónde. Y cogen ellos y dicen, no, juega la pelota un poquito, por favor. Y dice que no, joder, que he quedado, tío, para hacer esta puta gilipollez. Y cogen y ellos y dicen, co. O sea, la ven como si fuese una gallina. Y entonces el tío suda del encuentro, o sea, de la quedada, que de la cita que tenía con su novia, para quedarse un poquito jugando a la pelotita con ellos. Pero es que aparte, a los pocos segundos de jugar a la pelota, como que Mark le tira la pelota, no sé qué hace Mark.
Más fuerte o raro.
Sí, más fuerte. O sea, es que como que le empuja, no sé, hace una cosa rarísima. Sí. Y entonces el tío este cae sobre unos cubos de basura y sí. Se lesiona.
Bueno, se lesiona, pero es que tú ves la escena y en ningún momento te puedes lesionar.
No, pero como que se hace daño, es que no, se hace daño y le tienen que llevar a cuestas.
Sí. No sabemos ni a dónde le llevan.
Ni a dónde, bueno. Porque ya no vuelve a salir, obviamente, nada de eso.
Era para el buffet de la boda, tú. Ese ya no vuelve a salir.
Y bueno, vamos, retomamos todo esto a lo de smoking, porque aquí van a volver a jugar al fútbol. You are lying, I never hit
you. You are tearing me apart, Lisa. Pero
bueno. Ya, es que esto va antes. Claro, aquí él vuelve con la movida de que no ha pegado a Lisa.
Está con Lisa, ¿no? O sea, Johnny está con Lisa.
Claro, está con Lisa y le dice eso, que no te he pegado porque mientes, tal. Y entonces aquí
y
él coge...
a poner tensa la...
Claro, él coge, you are tearing me apart, que es una frase muy famosa que hace James Dean en Rebelde sin causa, y que él vio la película, le gustó tanto... que literalmente copia la frase, que es, ya digo, es súper famosa de antes, y no solo copia la frase, sino que copia el mismo gesto que hace James Dean de los brazos de arriba abajo. O sea, él quería meter esa movida y lo ha metido. Y ahora es cuando viene lo del de smoking.
Chicken, Peter, you just a little chicken. Chip, 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 chip.
O sea, y aquí están jugando. Qué divertido. Bueno, y aquí otra vez están jugando con Smoking, al fútbol americano, y le hacen un pase al psicólogo este, que es otro personaje que aparece de la nada.
Aparece dos veces y creo que luego le cambian de personaje.
Sí, sí.
O sea,
una cosa un poquito extraña. Y hacen un pase, entonces él va como a coger la bola, se tropieza, se cae y dice, jo, me he caído, me he hecho daño, ya no jugamos más. Y ya está, ya ahí se acaba todo. Y bueno, sí que ahora mirando esta escena, cuando están con el smoking, es verdad que Mark está afeitado. Y está como en la escena, está como muy triste, está como apagado, en plan, no está como serio cuando los otros están haciendo lo del pollo, lo de la gallina y están contentos. Porque, esto se cuenta en Disaster Artist, él, Bryan Cranston, se había encontrado y él era amigo de su novia y le había propuesto grabar un episodio, estar en un episodio de Malcolm in the Middle. Y entonces le dijo que necesitaba quedarse con la barba. Pero Tommy le dijo que para la escena del puto smoking, por alguna razón, tenía que afeitarse.
Joder.
Que no tiene ningún sentido, o sea, porque puede hacerlo perfectamente sin afeitarse. Pero le obligó a afeitarse, y al afeitarse, para grabar esa escena, ya no pudo hacer lo de Bryan Cranston.
Es verdad lo de Bryan, o sea, no sé si eso fue después de la película.
No, fue o sea, fue durante, se estaba grabando The Room. Y eso, y simplemente es porque Tommy quería decir la frase babyface.
Joder.
Y ya está, y por eso mismo.
¿Quién dice que no, tía, Tommy, tío?
Claro, y por eso mismo perdió el trabajo de Malcolm in the Middle. En fin.
Bueno, al final también ha sido famoso, no tanto.
Sí, bueno, a lo mejor no hubiese sido menos, incluso.
Ya.
Y bueno, después aquí hay más cosas. Ah, bueno, esto es brutal.
Oh, pretty good. We got a new client, and the bank will make a lot of money.
What client?
I cannot tell you. It's confidential.
Oh, come on. Why not?
No, I can't. Anyway, how is your sex life?
Can't talk about it?
O sea, están hablando del trabajo, que ya te digo, o sea, Tommy no abre la puta boca, está todo doblado, pero de una manera súper escandalosa. Habla como así, como no sé, no abre la boca y... Pero bueno, y está como preguntando del trabajo, qué tal el trabajo, oye, porque tengo un cliente que es confidencial, que me digas qué cliente, y dice que no te voy a decir. Bueno, en cualquier caso...
Cambiando de tema.
En cualquier caso, ¿qué tal tu vida sexual?
Y claro, aquí empieza el dilema de Mark, que claro, no puede hablar de su vida sexual porque es con la novia de Tommy, tío, de Johnny. Yo ya digo Tommy y Johnny como si fueran la misma persona, porque básicamente lo son.
Sí, pero qué pregunta más certera, ¿eh? O sea, es ya un disparo a la puta Diana, tío, en el centro.
Yo cada vez que te veo siempre te pregunto por tu vida sexual.
Sí, y haces bien.
O bien.
A ver, ¿qué pasa aquí?
Está pasando.
Why not? Take your time. Ah, es que, claro, vale. Es que aquí creo que él ya les había oído. Ah, no. Bueno. Es que, ojo, antes de esto, la madre de Lisa fue a ver a Lisa, como siempre. Entonces, Lisa, con su madre en el salón, le contó, o sea, sin susurrar ni nada, voz normal, que le estaba engañando a...
Con
a
otro Tommy. Hombre, pero él
con
no
otro
sabe
hombre.
¿Quién es?
Claro, con otro hombre. Y claro, Tommy estaba ahí. Pero Tommy estaba en el piso de arriba, tío, o sea...
Ya.
O sea, ¿qué cojones, tío? ¿Cómo te pones a hablar eso con tu madre cuando tienes a tu marido en el piso de arriba, que además
imagino
es un
que
duplex,
a lo mejor no sabía
tío.
Dónde estaba.
Pero ¿cómo no vas a ver que está en el piso de arriba?
Hombre, a lo mejor estaba fuera de casa, tío, yo qué sé.
Joder, tío.
Yo quiero darle más profundidad de la que tiene, ¿sabes? Al igual que me hace gracia... ¿Cómo juega Johnny y Tommy con el guión? O sea, realmente no dice con quién se acuesta. Y Johnny todavía no lo sabe. Y encima va y se lo pregunta a su mejor amigo, que es casualmente con quién se acuesta. Ah, me parece...
Soberbio.
Me parece espectacular, tío.
Y después hay, bueno, una escena donde se van a jugar al fútbol americano por el parque. Y ya después llegamos a la fiesta de cumpleaños... You don't understand anything, man. Leave your stupid comments in your pocket. Bueno, es que esto es... A ver si lo consigo poner...
Ah, que la historia avanza...
Bueno, es que no se escucha.
Y Johnny ya empieza a dudar de quién el que puede ser que con el que te ponga los cuernos... Lisa,
es más, antes de todo esto, creo que él ya puso en el teléfono, puso a grabar...
La grabación.
Sí. Para pillarla... Vale. Bueno, es que eso ya hablaremos después porque también es la polla. En fin, que llegamos al cumpleaños. El cumpleaños ha invitado a todos los amigos de Tommy, qué bonito.
A todos.
Todos están ahí. Y de repente llega un colega que no ha salido en toda la película.
Es que colega es el psicólogo.
Es el psicólogo ese.
Claro, que cambiaron al actor.
Joder.
Sí.
Pero es que ni no lo hicieron ni parecido, tío.
Ya, yo qué polla sé, tío.
En fin, y entonces está este. Bueno, es que están todos en la casa, dentro del salón. Y está la fiesta ahí, cada uno hablando con sus movidas. Y de repente coge Lisa y dice: oye, vamos a salir todos fuera.
Que hace mucho calor.
Que hace mucho calor. Y se van todos fuera, pero Lisa y Mar se quedan dentro. O sea, todos van saliendo y ellos se quedan dentro. Y cierran la puerta.
Es cabrona, ¿eh? Porque lo hacen el cumpleaños, tío, de su...
Y cierran la puerta. Una puerta que, repito, que está sin cerrojo, sin cerradura, sin llave y sin nada. Y están todos, todo el mundo está a un centímetro de distancia, tío. Y entonces empiezan a montárselo con Mark. Y de repente eso, entra el psicólogo y les ve. Pero entra el psicólogo como podría haber entrado todo el puto mundo, ¿sabes?
Claro.
Y les ve. Y entonces dice: joder, ¿qué está pasando aquí? No sé qué, no entiendo nada. Y entonces Mark encima se enfada, tío. You don't understand anything, man. Leave your stupid comments in your pocket. O sea, Mark, el hijo puta, encima se molesta de que les haya pillado y que el otro, que simplemente está diciendo: ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes?
Pero es que Mark es muy raro, tío, porque Mark está todo el rato diciéndole a Lisa que no deberían hacer eso, que no se siente bien porque está traicionando a su mejor amigo, pero luego es como que quiere seguir haciéndolo cada vez que le llama a Lisa. Es muy raro, tío, es que es muy raro.
Sí. Y eso, y Mark aquí se enfada porque les han pillado y dice: que me dejes en paz, básicamente. Y entonces, llega un momento, o sea, bueno, de repente todo sale y dice Lisa...
No, de repente todos entran, creo,
eso,
¿no?
Eso, todos entran. Y dice Lisa: vamos a salir otra vez. Y salen todos. Y de repente están todos fuera y pasa algo fuera, no me acuerdo el qué, y dice
que se ponen a discutir otra vez. Llega el psicólogo con otra tía,
ay, verdad,
que creo que es amiga, y dice, oye, esto está mal, sí, deberías decírselo ya. Pero yo no entiendo qué clase de amigos, tío. O sea, yo veo que un amigo le están traicionando, pues lo digo,
pero,
a
pero se le están diciendo en plan... Es que hay una frase que dice la amiga esta, que dice, you are too much, Lisa. En plan, y lo repite como unas cuantas veces, en plan, eres demasiado para mí. You are too much for me. Y ya está, y lo dice como riéndose. O sea, le está poniendo los cuernos con su amigo, que es Johnny.
Uy,
se ha colado llamada.
Nos está llamando Tommy.
Tommy, ¿eh? Sí, Tommy, presas. Cuéntame. Te estamos dejando bien, tío. Que que eso, que está la amiga que le dice todo el rato a Lisa, que le cuenta que está engañando con Mark. La amiga se toma como a risa. Dice, en plan, joder, eres demasiado para mí, yo no podría, tal. ¿Cómo que eres demasiado para mí? Yo no podría, tú, que te está engañando, o sea, despierta, coño, pero lo hice como riéndose, tío, en plan...
Y bueno llega... y luego llega la fiesta Lisa, y no sabemos por qué, dice que está embarazada.
Ah, sí, es verdad, están fuera, y una vez fuera, dice Tommy, tengo una noticia para todos, estamos esperando un bebé. Que no tiene sentido, estamos esperando un bebé, y de repente coge, y los dos amigos estos, la chica, la amiga y el psicólogo, se acercan a Lisa y le dicen, oye, ¿cómo que estás esperando bebé? Y dice ella, no, que es mentira. Y entonces cogen ellos y dicen, joder, ya sé que te estás pasando. En plan, le estás engañando en su cumpleaños con su mejor amigo y encima le has mentido de que va a ser padre.
Y ella diciendo, no, sí, le voy a contar toda la verdad, pero a ver, hoy no se lo voy a decir porque es su cumpleaños, ¿sabes?
Y los amigos en plan, joder, ¿cómo eres? Es que eres una pillina. Y entonces coge Lisa y como está cansado de... Ah, no, es que Lisa tiene una frase que es I don't want to talk about it, que lo dice muchísimo. De repente, ella saca un tema y dice, no, ya no quiero hablar sobre eso. Y se pira o corta. Y entonces aquí coge, ya no quiero hablar sobre eso. Y dice, vamos todos dentro a tomar pastel. Y entonces
todo el mundo como borregos detrás, ¿eh?
Sí, 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 Lisa les manda fuera y se van fuera, les manda dentro y se van dentro. ¿Y qué más?
Bueno, entonces, se toman la tarta, sí. Y luego se ponen a bailar, creo.
Sí, pero se ponen a bailar, pero que está metiendo cuello, básicamente.
Sí, sí.
O sea, en la fiesta delante de todo el mundo se están metiendo mano, tío, estos dos, el Mark y Lisa, delante de Johnny, tío. Entonces, claro, Johnny lo ve. Y bueno, vamos a...
Realmente.
Hey, everybody. I have an announcement.
Ah, bueno, esto es lo de bebé.
We're expecting. Don't worry about it, man. Don't touch me, motherfucker.
It's over.
It's not over. Everybody betrayed me. I fed up with this world.
Bueno, entonces eso, que básicamente claro, está viendo que se está montando con su mujer ahí en su fiesta de cumpleaños delante de todo el mundo, y como que empuja a Mark, y Mark encima se cabrea, en plan, ya que le dejes hacer lo que le dé la gana, o sea, no tiene sentido. Y empiezan como...
quiere estar conmigo en vez de contigo.
Y empiezan como a pegarse ahí, y no sé.
Todo sobre actuado.
Sí, y de repente como que se dan la mano y hacen como las paces.
Eso, bueno, aquí no... Venga, vamos a ser buenos amigos.
Y después de todo esto, me muy gracioso porque... O sea, está claro, joder, está más que claro que le está engañando con Mark. Pero él sigue necesitando la prueba del teléfono.
Es un hecho circunstancial, tío.
Ay, Dios mío. Porque él, hasta que no escucha la grabación del teléfono... En plan, porque cuando se pelean... O sea, se acaba la fiesta de cumpleaños y...
A ver, es que Tommy lo hace muy bien. O sea, Johnny. Porque defiende los derechos humanos. O sea, lo que hay que demostrar es que eres culpable, no que eres inocente.
Exacto.
Entonces, hasta que no tenga la prueba fehaciente de que le están poniendo los cuernos, él no puede hacer nada.
Exacto. Entonces, después de todo eso, pues se suben, discuten y Tommy... O Johnny se encierra en el baño porque, claro, ha visto a su mujer montándoselo con su mejor amigo. Y entonces su mujer coge y mientras Johnny está encerrado en el baño, llama a Mark y le dice: oye, este es un tonto, voy contigo a follarte.
Pero me hace mucha gracia porque están como a un metro y medio el baño de donde está ella y ella llama y es como que ella se piensa que no le oye.
Pero el otro está con el oído en la puerta que se ve.
Claro. Y luego salen, discuten, ¿no? Que dice que la acaba de llamar y ella dice que no. Y le enseña la prueba. Y es como, Pero si no hay nadie haciendo ruido y estáis vosotros dos solos a 1.5 metros y te pones a llamar por teléfono, ¿qué sentido tiene decir que no te va a oír? No
sé. Bueno, y...
porque encima la tía habla normal, no es que hable
susurrando. No, para nada. Y entonces coge, le enseña la prueba y la tía como...
Espérate, porque se me olvida. Porque mientras habla por teléfono Lisa con Mark le dice, ¿pero por qué sigues con ese tío que es retrasado, rarísimo? Vente conmigo, si es que me da igual.
Sí,
porque
sí.
Digo que esto, que parece que como que Mark ya se ha desvinculado de su mejor amigo, luego veremos que no.
Es que no tiene, bueno, en fin. Y es que no tiene sentido.
Ya.
Y entonces coge y eso, ¿y qué pasa? Lo de sí, que le pone la grabación, claro. Y entonces ella se da cuenta de que la ha pillado, no sé qué, pero como si nada, en plan, bueno, yo sigo con mi plan, que me piro de aquí. Y le deja. Y entonces se va con Mark. Eso. Que sí. Claro, esto es importante. Mark, recordemos que vive en el piso de abajo, que también pertenece a Tommy. Entonces, no se va muy lejos. Por eso, yo entiendo que cuando oyen el disparo, suben los dos porque han oído el disparo, ¿sabes?
Claro. Yo imagino que también.
Pero bueno, vamos aquí a escuchar el enfado. Porque, o sea, lo que Johnny, lo que le pasa cuando se enfada es que empieza a gritar y que empieza a romper cosas.
Why, Lisa, why?
Y aquí está tirando una tele por la ventana. Es que se vuelve loquísimo. Y bueno, aquí sigue rompiendo cosas. O sea, eso que habéis escuchado, tengo que parar. Es que coge el vestido rojo que le regaló al principio de la peli, que representa su amor a Lisa, yo qué sé. Y entonces coge y se lo restrega por el cuerpo y se lo pone en la entrepierna y empieza como a tener espasmos.
O sea, es que es genial. O sea, no, a nadie se le habría ocurrido esto.
Es increíble.
Tío. Es fascinante.
¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué? Es over.
Oh. Oh.
God, forgive me.
Everything will be all right. Good night, Johnny.
Oh.
As far as I'm concerned, you can drop off the earth. It's a promise.
Bueno, porque aquí llega...
La muerte anunciada.
Claro, aquí ha muerto este, entonces de repente han subido pues toda la gente que ha oído el disparo, que están en ese edificio.
Mark y Lisa.
Que son Mark y Lisa. Y entonces Lisa dice, bueno, entonces ya que ha muerto podemos estar juntos. Entonces Mark de repente, con su amigo muerto, dice, no, ahora no quiero estar contigo.
Eres una puta, todo es por tu culpa, no sé qué.
Sí, sí.
O sea, hace un minuto dice que le suda el Johnny y ahora es como que no.
Y de repente, bueno, también aparece Denny, eso, como hemos dicho.
Y aparece Denny, como hemos dicho al principio.
Aparece Denny, que también habrá oído el disparo, y coge Denny. ¡Oh, no! ¡Despierta! ¡Despierta! En fin.
Y luego dice, dejarme solo con él.
Pero es que lo más gracioso es que se oyen como disparos, o sea, se oyen las sirenas de la policía.
Sirenas, sí.
Mientras está pasando todo eso, se oyen sirenas, y se oye como gente hablando, y de repente hay una señora que dice, huelo humo, llamar a la policía. O sea, es que pasan muchas cosas. Las sirenas ya están sonando antes de que la señora diga llamar a la policía. Eso es la parte 1. Y la parte 2 es que dice que huelo humo.
No, bueno, tío.
¿Que cómo que huelo humo? ¿Qué cojones
tío,
tiene
pero,
que
joder, yo cada vez que huelo humo llamo a la policía, no sé tú qué coño harás.
Ya, pero ¿por qué coño huele humo? O sea, se ha muerto alguien, no, o sea, no hay fuego.
Tío, la pólvora, tío. Acuérdate que se mató con un mosquete.
Ah, vale, claro. Que estuvo cargando ahí con pólvora a mano. Joder, y con esto acaba The Room. Entonces ahora podemos hacer un paseo rápido por Disaster Artist.
Sí.
Y yo creo que ya está. A ver, la película empieza. Bueno, Entonces, la película Disaster Artist está protagonizada y dirigida por James Franco y cuenta todo el proceso de creación de la película The Room y sobre todo también todo, cómo se conocieron y la evolución de la amistad y al final la película es un pibe que lucha por un sueño.
Sí, americano.
Y que lo consigue. Con toda su
básicamente.
Entonces, es la vida de Tommy Wiseau, más que nada. Vamos a un poquito a empezar.
O sea, tiene fragmentos también.
Sí, sí, sí. Entonces, se conocen Tommy y... Joder, ¿cómo se llamaba? Y Greg.
Greg Sesteros o algo así, creo que es.
Tommy y Greg se conocen en Los Ángeles, ¿no? Se conocen en San Francisco.
En San Francisco, en los talleres estos de actuación, de improvisación.
Sí. Y entonces, Greg es como un chico muy tímido. Y es un actor que es muy guapo y tal, pero que es muy tímido. Entonces, en los talleres, pues, como que le cuesta dar el primer paso. Entonces, llega Tommy, que es un pibe que no entiende de...
Que se la suda todo.
Se la suda todo porque no entiende conceptos sociales, ¿sabes?
Claro.
Y entonces, como se la suda todo, llega ahí y hace una actuación de locura exagerada. Y entonces, muy estridente. Y Mark se queda flipado porque dice, joder, este tío tiene la seguridad que yo no tengo. Que más que seguridad es locura.
Es... Bueno, pero él no lo sabía todavía.
Claro, sí. Y entonces, pues se empiezan a quedar porque quieren grabar unas escenas juntos. Y a partir de ahí, pues va surgiendo como una amistad.
Claro. Y como que empiezan a ver películas juntos y les gusta mucho el cine. Y como que Greg ve que tiene el Johnny como conductas un poco extrañas, pero aún así como que le sigue quedando con él. Y eso es algo que me parece fascinante. O sea, yo, en el minuto uno que un tío me habla así de raro, tío, yo no vuelvo a verle en mi vida, tío.
Sí, pero fíjate que Johnny es el que... O sea, aparte de ser un loco, es un pibe con mucha ambición, ¿sabes? Sí. O sea, es un tío que dice, no, lucha por tus sueños, si esto es lo que quieres hacer, hazlo, no tengas vergüenza ni miedos. O sea,
el tío es un buenazo.
Claro, está todo el rato como empujando a Greg. Le está empujando para que sea un mejor actor, para que avance en la vida porque está estancado y todo eso. Mira, vamos a escuchar unos fragmentos. Aquí es cuando está haciendo actuación. Que en esta actuación vuelve a hacer la movida esta de la pelvis hacia arriba.
La pelvis, sí.
Que es que yo creo que es algo, es marca de la casa.
Sí.
Aquí están jugando al fútbol. Que no tiene ni puta idea. Bueno, es que aquí están jugando al fútbol, pero, o sea, en ese proceso, antes de irse los dos a Los Ángeles, se van como conociendo. Entonces Greg como que se interesa por Tommy, en plan, joder, qué casa más guapa tienes o qué coche. Y Tommy le dice, no preguntes nunca de dónde vienen las cosas ni quién soy, y no le cuentes a nadie lo que has visto, y como todo un secretismo total. Entonces están jugando al fútbol americano y Greg le pasa la bola bien, y entonces Tommy como que no la coge, y cuando le quiere devolver la bola se la pasa mal. O sea, encima no tiene como coordinación, ¿sabes? Y entonces, claro, Greg dice, hostia, qué cosa más rara. Y dice, oye, Tommy, ¿de dónde eres? Y Tommy dice, vivía en Nueva Orleans, pero nací en Luisiana. Y claro, aparte no sabe jugar al fútbol americano, no, o sea, tiene un acento de la hostia. Y claro, Greg
tiene acento que de Europa del Este o por ahí.
Sí, sí, sí. Entonces Greg como que está viendo que es una figura muy misteriosa y que de repente tiene mucho dinero, que no sabe de dónde ha salido, y sobre todo que no sabe la edad que tiene.
Es que al final, a día de hoy, solo se sabe de Tommy Wiseau que no es su verdadero nombre, que es polaco, y que su verdadero nombre es otro que no voy a pronunciar porque no sé decirlo. Y poco más, o sea, no se sabe de dónde sacó la pasta para financiar la película, ni su vida, ni nada. O sea, no se sabe nada de él, solo eso.
Absolutamente nada. Y además, joder, y yo creo que también esa es una de las razones por la que ha triunfado tanto él como figura y la película. Porque al final la película triunfa porque la figura de Tommy, eso, ha creado con mucho interés. Porque hoy en día, eso, en pleno siglo XXI, que no sepas cosas de alguien es imposible. Es imposible porque siempre hay registros, hay no sé qué. Pero el tío este es un fantasma que salió de la nada Y claro, a la gente le interesa. Y si encima ese tío fantasma ha hecho una película horrible que se convierte como de culto, pues. Y bueno, y no solo que es un fantasma que no se sabe nada, que es que es rico y no se sabe dónde viene el dinero. Que eso es lo más loco.
Se gastó 6 millones la puta peli.
En la peli, sí, pero es que es lo más loco, porque si no sabes quién es alguien, dicen que lo más fácil es sigue el dinero. Si quieres, si quieres cazar a un cártel o a un mafioso o tal, no tienes que ir a por los delitos, o sea, por los crímenes de asesinatos, sino tienes que ir a por el dinero. Y busca el dinero y el dinero te lleva a todos lados. Pues aquí, no sé, no.
No lo debe. Hombre, claro, es que al final tú no puedes investigar eso si no eres el puto FBI o la CIA. ¿No has hecho ningún crimen?
Sí, imagino que estará todo justificado, ¿sabes? A nivel legal. Y por eso no tal. Pero bueno.
Bueno, a lo mejor el FBI, la policía o lo que sea de Estados Unidos sí que sabe quién es.
Sí, claro, sí, seguramente.
Al final nosotros no podemos llegar a saberlo.
Pero bueno. Except not movie in real life.
Bueno, y que tampoco tiene mucha cultura cinematográfica, Tommy. Oh. Porque aquí le está contando que Greg quiere ser actor porque ha visto Solo en casa. Y Tommy le dice que sí, yo también fui criado solo en casa o algo así. Y dice Greg, que no, que te hablo de la película.
Joder, sí, es que telita.
Sí, y entonces después, como eso, aquí se ve como es de impulsivo el Tommy y como al final es un luchador de sus sueños y de cualquier objetivo que tiene, porque
ese tío al final es un millonario, se la suda la polla hacer locuras, ¿sabes?
Sí, pero o sea, yo creo que va por su personalidad más de si tiene o no tiene dinero
también.
Porque aquí de repente le dice acaban de ver James Dean juntos, o sea, perdón, Rebeldes sin causa, y han visto la escena de James Dean que hace eso. Y entonces coge y le dice Greg, joder, James Dean murió muy joven, hizo 3 películas por un accidente de tráfico que pasó aquí. Y yo siempre he querido ir a darle mis respetos.
Sí,
y le dice Tommy, joder, pues vamos. Y dice, hombre, pero que está como a 100 millas, no sé, o a 300, ¿eh? O sea, como a un montonazo de...
Eran 6 horas, ¿no?
Sí.
O 3 horas.
Y entonces le dice Tommy, ¿qué más da? Vamos ahora. Y cogen el coche y se van para allá. Y entonces ahí, cuando están en la...
Ese es el germen que les lleva a hacer toda la locura.
Porque cuando están ahí en el sitio donde murió James Dean, hacen como una pinky promise en el que dicen que siempre se van a empujar el uno al otro y que van a luchar por sus sueños y que quieren ser actores y que... Y entonces el viaje en coche le dice, oye, ¿por qué no...? Habría que ir a Los Ángeles, que es donde está toda mandanga.
Ya.
Y le dice Greg, joder, es que no hay dinero, tal. Y dice, no, si yo tengo un apartamento ahí. Vámonos ya. Y dice, ¿en serio? Sí, vámonos ya.
Y el otro se queda como diciendo, ¿qué? Que tienes un puto apartamento en Los Ángeles y no lo dices, tío.
Sí. Vale, entonces aquí es a la escena donde ya se están yendo a Los Ángeles, entonces Tommy va a recoger a Greg. Y claro, Greg que es un chaval de, no sé, 20 años debe tener, o 18, 19, por ahí, muy, muy joven. Y entonces...
Le dice a su madre que se va a ir con un tío que ha conocido en un taller de estos de improvisación y se va a Los Ángeles, que es la otra punta.
Sí.
No, porque San Francisco creo que está a la derecha, ¿no? No,
sí, arriba. Bueno, California es grande de cojones, o sea, es como un viaje de, no sé, de Galicia a Andalucía. Y la
madre se queda diciendo, a ver, pero ¿quién es ese? Preséntamelo al menos.
Y entonces se va la madre y le dice, bueno, ¿qué tal? No sé qué. Y dice, ¿cuántos años tienes? Y dice el otro, la misma edad que Greg. Recordemos, o sea, bueno, es que esto no lo hemos dicho, pero hoy en día, a día de hoy, tiene 64 años, Tommy. Con lo cual, cuando hizo la película... Tenía 50 años.
Es que es una
50 años y le dice a la madre de un adolescente, básicamente, le dice que no, que tiene la misma edad que su hijo. O sea, tú imagínate la madre, pobrecita.
La madre se pensaba que era un pederasta.
Yo creo que la madre ya dio a su hijo por enculado.
Muerto.
Y entonces llegan a Los Ángeles, se van a una discoteca, y en la discoteca es importante esto porque conoce a la camarera, Greg. Y se hacen novios. Porque antes de esto, claro, vivían en el mismo apartamento y eran como hermanos. que a todos claro, lo hacían juntos. Sí. Entonces, a partir de que conoce a la tía esta, Greg ya de repente, pues su suerte como que cambia y tiene un representante que Tommy aún no tiene y va yendo como a castings y tal, y tiene una novia. Entonces ya como que se empiezan a separar. Entonces, recordemos que todo donde está Greg es gracias a Tommy. O sea, todo lo que ha conseguido, sí. Porque después sí que es verdad que hay momentos en la película que dices, joder, el Tommy para aguantarle y tal, y digo, bueno, sí, o sea, vamos a ver, te ha dado todo. Entonces no puede ser que
te está poniendo la casa, te está dando dinero, te está haciendo todo, tío.
Entonces no puede ser que para unas cosas Tommy me da vergüenza ajena, pero para otras yo me quedo, ¿sabes? Me aprovecho de él. Bueno, vamos a escuchar esto. Whether noble or iman, Jafar, sling an arrow. Fucking motherfucker. Bueno, entonces, lo que vamos a escuchar antes es un fragmento, porque están en Los Ángeles, pues te puedes encontrar productores y gente relacionada con el mundo de Hollywood en cualquier rincón. Entonces están en un restaurante cenando Tommy y ve a un productor muy famoso en una mesa. Entonces se acerca a la mesa y le dice al productor, oye, que tú eres ese productor famoso. Y dice, sí, sí. Y dice, joder, es que yo soy actor y tienes que ver mi... Tienes que verme, no sé qué, tal.
Pero me parece muy curioso que no sepa qué es Solo en Casa, pero sí que conozca a un productor.
Ya. No sé.
Bueno, pero fin.
Entonces, le dice... Le cuenta eso, que quiere actuar y tal. Y dice el productor que lo haga por
la secretaria. En un millón de años.
No, le dice que lo haga por la secretaria. Entonces... Tommy, ¿no? Como es un tío que va a por lo que quiere y ya está, es así. Entonces, si él tiene que actuarte, si él quería hablar contigo y hacerte y convencerte, lo va a intentar bajo todas circunstancias. Entonces coge y en mitad del restaurante se puede hacer una interpretación de Shakespeare. Y entonces, claro, llama la atención de todo el mundo. Entonces le dice que da en vergüenza ajena, es humillante. Entonces le dice el productor que tú no vas a ser nada ni en un millón de años, que no sirves para esto y entonces le dice, pero y después de un millón de años, dice, ni siquiera. No es que crea que no vas a hacer algo, es que literalmente no vas a ser nada. Y entonces Tommy se va muy, muy triste. Sí. Y entonces, hablando
con Mark... Es más, por eso quiere dejar de hacer cosas, creo.
Exactamente. Y entonces habla con Mark... Y se lo dice, que joe, que mal todo, ya estoy cansado, vámonos. Y dice, Mar, joe, si yo te entiendo, a mí no me llaman, mi representante no me devuelve las llamadas, no tengo ningún casting, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces dice, joder, dice Tommy, hostia, ¿y por qué no hacemos una película nosotros? Y dice, pero ¿qué dices? Eso cuesta pasta, no sé qué. Y dice, que no, yo el dinero no es problema, vamos a hacer una película.
Te he dicho del dinero, tío.
Y entonces Tommy se pone a escribir en el guión, no sé qué. Lo acaban, se lo da a Mark para que lo lea. Mark está conforme, dice, bueno, como quieras. Y entonces se ponen a hacer como la preproducción de la película. Entonces van a buscar como, o sea, Tommy no tenía literalmente ni idea de cine, ni idea, ni de cómo se graba, ni de cámaras, ni de nada. Entonces se va a una tienda de cámaras que normalmente en las producciones tú alquilas todo el material. O sea, nadie compra nada, ni siquiera Disney compra las cosas. Todo se alquila, porque las cámaras y todo tiene un precio como súper desorbitado y en cualquier caso siempre renta más alquilar. Y sobre todo que alquilas una cámara con distintas lentes. A no ser que quieras hacer un plano con un dron o algo más específico, si es una grabación, si es una producción normal, tú alquilas el cuerpo de una cámara, y ya sea de película o de digital. Pero tienes que elegir un formato. Hoy en día, pues, todo es por digital. Y entonces tú lo que haces es alquilar las lentes, por si acaso quieres una con zoom, una con que sea más más angular. Bueno, tú eso lo vas eligiendo. Pero entonces llega Tommy ahí y dice, oye, que no, que yo no quiero alquilar nada, que quiero comprar. Y dice, cómprame. Y claro, los otros se quedan flipados porque nadie compra. Y dice, joder, no sé si te puedo, no sé qué. Lo hablan y dice, va, te vamos a vender las cámaras. ¿Y qué quieres? Y dice, quiero una de 35 y una de HD. Y dicen, y claro, ellos se quedan flipados. Y dicen, o coges una o la otra, o sea, no tiene sentido grabar en dos formatos. Y dice, no, quiero las dos, porque sí, porque quiero las dos.
Porque en el cine se hace así.
Sí, sí, sí. Y ojo, es la primera producción en el mundo que ha grabado con dos cámaras a la vez. Tanto con dos cámaras de distinto formato. Con una de analógico y una digital. Es la primera
producción. Con sus propias cámaras.
Y con sus propias cámaras. Que eso, como tú dices, aún las deberá tener ahí en su cuarto. Sí. Y nada, entonces los de la tienda dicen, este tío está loquísimo. Y entonces cogen y dicen, bueno, vamos aquí a enchufar a todo el mundo. Y le presentan ellos al director de fotografía, a los de vestuario, al supervisor de guión, que va a ser muchas veces de director.
¿El supervisor de guión no era el Greg Sesteros?
No, supervisor de guión es el de Malditos Vecinos. ¿Sabes? El pibe... No. ¿Sabes quién te digo?
Sí, sí, o sea, sí sé que...
Ese es el supervisor de guión.
Seth, que, no sé qué.
Sí, que es ese, que es un actor cómico ahí. Y entonces, ese tío es el que también dirige, hace como papel de ayudante de dirección, entre comillas, sí. O director auxiliar. Porque las escenas que está Tommy, él dirige y lleva la voz cantante. Pero eso, entonces a partir de ahí pues empieza toda la producción, que ya lleva unos gastos de la hostia porque ha comprado material. Y entonces usan los estudios que tiene la tienda esta de cámaras, tienen unos estudios, entonces usan esos. Y a partir de ahí pues se genera todo, se va el presupuesto porque eso, si tiene una calle fuera, lo que hacen es recrear la calle dentro, y una terraza lo hacen con pantalla verde, con croma. No sé, o sea, como un montón de detalles que no tienen sentido.
Había, el tío quería un retrete propio solo para el director, o sea, para él. Y lo instaló, tío, o sea, es que...
Sí, sí, pero no una cabina, movida. No una cabina de estas de obra. O sea, un puto retrete.
Sí, un puto retrete de los buenos. De los
que recordemos que están en un estudio, que no se han ido a una... No se han ido a rodar al Sahara, ¿sabes? O sea, que están en un estudio y en el estudio hay retretes, hay de todo, ¿sabes? Los baños. Pero bueno... Bueno, vamos a seguir.
My God, this guy monster.
Where's my fucking money, Danny? Tell me where my fucking money is, Danny. It's coming. Where's my fucking money, Danny?
Please,
where's my fucking money?
Where wardrobe girl?
Bueno, y aquí estamos viendo la escena del dinero, que la verdad es que este actor me parece lo mejor de la película.
Oye, hay que decir que en Disaster Artist, que te enseñan escenas de la película de The Room, como las grabaron, James Franco rodó creo que como que 15 minutos de la película de Room plano a plano, igual.
Porque está la película de Disaster Artist y cuando acaba la peli hay como unas escenas comparativas. Pero es que esas escenas comparativas no salen en la peli. Con lo cual las grabó únicamente para hacer la comparación. Sí, porque sí, la grabó pues por las risas, básicamente.
O porque podía, tío.
Sí, sí, sí. Y nada, y eso, el rodaje va sucediéndose y los actores ya se van dando cuenta y la gente de producción y artística se va dando cuenta que la peli es un desastre y que nada tiene sentido y que el Tommy está loquísimo. Entonces como que se van desentendiendo un poco y sí que es verdad que Tommy va notando que la gente... También porque hay un tío que va grabando todo las escenas de making of y entonces capta como conversaciones que se meten con él de que es un desastre de película y tal, y entonces a él le hace daño porque al final él está pagando a todo el mundo, joder, no me jodas.
Sí, o sea, él como único financiador de la puta película.
A ver, tenía por aquí una
escena. Es que, por ejemplo, se gastó $5,000 al mes en publicidad en una valla de Los Ángeles, tío.
Sí, pero
o
bueno,
sea,
eso
hice las cuentas,
eso bien después, 300,000. Sí, que es un montón. Además, en una el cartel está en una carretera súper concurrida que vio todo el mundo.
Ah, pues hay que ver cómo es el cartel, porque es la cara de él, como que tiene una cara de puto loco, y con la palabra de Room, ¿sabes?
Mira, vamos a ver la escena de I Did Not Hit Her.
No, I'm ready now. Let's go, Sandy. Come
right,
on.
Let's roll. Let's set. Yeah, we're rolling. Ready. Camera has screen. And action.
What line? What is line?
I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark.
Okay.
Action.
What is line?
I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Scene 112, take 13. Mark it. Action.
I did not hit her. Okay. Wine.
I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark.
Take 17. Action.
I hit her.
No. You want to change the line?
Script is script. Script says stay. You're doing great, man. We'll get there.
Action. Action.
You have to say aloud. I can't hear in here.
En fin, entonces, esta es la escena, la famosa escena de Oh Hi Mark, y que, o sea, está aquí exagerado porque, por lo que ha dicho Tommy, la grabaron como 8 tomas, y aquí pone que fueron como 50. Entonces, en la séptima toma, que no le salía, hay actores como que tienen problemas a la hora de hacer algo con las manos, porque sienten como que, si no tienen algo en las manos, como que están incómodos, y en plan, ¿qué hago con ellas? ¿Dónde me las meto? Y entonces... Greg le dice, toma esta botella. Y entonces aparece con una botella en la escena
de agua, de plástico pequeñito.
Sí, sí. Y coge y dice eso, I did not hit her, it's not true, bla bla. Y entonces se enfada y tira la botella al suelo. Y entonces dice, hi Mark. En plan, que la botella, eso, que no pinta nada bueno. Pero qué muy gracioso.
Mítica, tío, que es mítica.
Sí. Y bueno, vamos avanzando por aquí. A ver esta escena de qué es. Ah, bueno, vale. Entonces, aquí ya.
Ha sido eso.
Esto ha sido Tommy. Entonces, posterior. Bueno, el rodaje va avanzando. Por supuesto, se va alargando. Porque tenía previsto. No sé quién hizo el plan de rodaje. Pero imagino que Tommy no, porque no sabría. Pero bueno, se supone que eran 40 días y acabaron siendo 70 o cosas así. O sea, una locura. Ni una superproducción ni Los Vengadores dura lo que duró el rodaje de esta película. Entonces, en mitad de todo esto, pues la relación de noviazgo entre Greg y la chica, la camarera, va avanzando y la chica le dice que Greg
se vaya.
Sí, se vaya con ella y Greg dice que sí. Entonces lo cuenta a Tommy se enfada y ya ahí a partir de ahí como que se deprime, ¿sabes? Y está enfadado. Y después, bueno, pasa lo de Bryan Cranston, que ya hemos dicho, lo de afeitarse y tal. Y a ver, ¿qué es esto?
He locked them in rooms. He throw birds at them. Real birds. Nasty stuff. Nobody in Hollywood.
Bueno, vale, ahí se ha comparado a sí mismo con Hitchcock. Porque a partir de ese momento que Greg se va de su piso para estar con su novia, él como que se enfada muchísimo y va a los rodajes enfadado y como que abusa de todo el mundo, y a la chica esta con la que tiene que hacer, a Lisa, la actriz, la trata como mal, y bueno, es todo como un ambiente muy, muy malo.
Tenso.
Sí, y entonces Greg le dice eso, que te estás pasando, tío, y le dice Tommy que Hitchcock, que encerraba a los actores en los pájaros y les metían y le metías pájaros en unas
habitaciones. Les metía pajas en la cara.
Les metía pájaros en unas habitaciones estando ellos encerrados para asustarse y tal, y así en la película los pájaros poder tener actuación.
Mira, eso sería un buen tema para un podcast, ¿eh? Las excentricidades de los directores.
Sí, porque Kubrick, por ejemplo, también tiene ahí unas cuantas. Y bueno, vamos avanzando, que ya hemos mucho.
Either,
that's
okay?
Not true, dude. We can't work like this.
Well, I'm not Santa Claus, all right? Maybe you go buy water for everybody, Greg.
Bueno, claro, porque aquí el tío como que ya se está cansando de que todo el mundo se aproveche de él, porque le dice, joder, aún queda un poco de rodaje y ya ha gastado 5 millones. Yo creo que se gastó más de 6 millones, porque 5 millones cuando quedaba una semana de rodaje. Aún queda esa semana por pagar. Queda pagar el anuncio, y queda pagar la premier, y queda pagar el cine que tiene...
El entero.
O sea, para mí que se pasó a 7 millones segurísimo.
Sí.
Y eso, y entonces se está cansando de que todo todo el mundo, nadie le respete, y entonces hay un día de mucho calor y que él pasa de comprar agua y aire acondicionado y tal.
Sí.
Entonces
madre, la vieja, la que hace de madre, está ahí casi dándole un chungo.
Sí, se desmaya, vamos. Y entonces aquí llegan a la escena bueno, van pasando cosas y llegan a la escena final donde se suicida y que se folla al vestido. Y que la, y es muy gracioso,
es que
porque
el puto James Franco le imita muy bien.
Sí, le clava la voz, todo. Y es muy gracioso porque la actriz de Lisa dice, joder, quería quedarme ese vestido. Y bueno, ya estamos avanzando porque aquí está Greg, que está mirando al anuncio que ha puesto. O sea, ya ha habido como una elipsis. La película se acaba de rodar, se han enfadado Greg y Tommy, y ya no se hablan. Y entonces Tommy, después de unos meses, ya va a estrenar la película, envía una carta a Greg para que vaya, y Greg decide pues sudar de la carta. Y entonces de repente va con el coche Greg y ve un anuncio gigantesco de la película de Room. Que todo esto, Greg es Dave Franco, que es el hermano de... Son hermanos, sí. Vamos. Jay Franco y Dave. O sea, que la hacen entre ellos, que está guay eso. Y bueno, y aquí ve el anuncio de la película. Y bueno, vale, aquí ya están en la proyección. Entonces, a partir de ahí, pues Tommy va a buscarle y le dice, oye, vente. Y dice Greg, no voy porque estoy enfadado contigo, tal. Y dice, joder, no seas tonto. Claro, porque Greg en ese momento está haciendo teatro. Y entonces Tommy le dice, no seas tonto, es tu primera película, vas a salir a gran pantalla, en un cine, hay una premiere, tienes que ir, no sé qué, no sé cuánto. Y le convence y van. Entonces va una limusina a recoger a Greg. Y está Tommy dentro de la limusina y van a la premier. Y en la premier, pues no sé, habrá invitado a todo el mundo porque está lleno el cine, va muchísima gente.
A todos los participantes, ¿no?
Periodistas, todos participantes, pero hay más gente ahí, ¿sabes? O sea, está lleno a reventar. Entonces, la película como que se va sucediendo. Y la gente, primero, está como avergonzada, los actores. Y dicen, joder, qué mierda de película, qué desastre. Y de repente llega un punto en el que se empiezan a tomar con humor. Entonces, la película, todos acaban riéndose. Entonces, claro... No. Tommy se siente mal porque al final la película era de su vida.
Claro, y que quería hacer algo en serio.
Sí, dramático y tal. Porque eso, o sea, en la vida de Tommy parece ser que todo el mundo le ha traicionado y que han pasado cosas. Y bueno, en el propio rodaje de la película están las traiciones que se muestran ya en la película.
Es que es muy curioso que el tío haya casi plasmado lo que le pasó en la vida real, tío.
Sí, sí. Porque casi le deja, o sea, su mejor amigo... Le deja por una novia, que no es su novia, pero le deja por una chica. Y se va, sí. Y se enfadan. Y se aprovecha de él. Porque Tommy le está pagando todo a Greg. Igual que Johnny le estaba pagando todo a Mark. O sea, es súper curioso eso. Entonces, en la premier, como todo el mundo se escojona, pues Tommy se enfada y se deprime y se va. Y entonces Greg le dice, joder, no te deprimas, que todo el mundo se está pasando bien con tu peli, ¿sabes? Que has triunfado.
Es un éxito.
Claro.
Who doesn't recognize that guy?
Here you go.
That's me. How much is it?
$18.
There you go. Keep the change.
Hi, doggy.
Okay. Wow. I'm glad you like my comedic movie. Exactly how I intended.
Y bueno, aquí ya son las comparativas de las dos películas. Que eso, y a partir de aquí, se convirtió como una... O sea, la película hizo $1,800 en su estreno en cine.
De los 6-7 millones que costó.
$1,800, o sea que se llenó en la premier, que nadie pagó en la premier, imagino, estarían todos invitados. Ah. Y después, pues no sé cuánta gente fue, haz las cuentas, si son $10 la entrada, pues... O sea, fueron 180 personas, básicamente. Y estuvo un mes en cartelera. En un cine, ¿por qué? Porque fue un cine que eso alquiló Tommy para que se proyectara su película. Y es que fue como un crítico, una especie de crítico de persona que tenía una página web o algo así en YouTube, en YouTube, en Internet, relacionada con el cine. De repente, por casualidad, se metió a ver la peli porque no sabía qué hacer y se metió. Que le había llamado la atención el cartel, ese que estaba publicitado. Entonces fue a pagar la entrada y el de la taquilla dijo, ¿en serio quieres ver esta peli? Y le dijo, sí, sí, quiero verla. Y se metió, la sala estaba vacía, estaba él solo, le pareció tan mala que hizo gracia y entonces llamó a todos sus colegas y a partir de ahí como que la voz se fue expandiendo.
De boca a boca,
sí,
al final.
Boca a boca. Y bueno, boca a oreja, ¿no?
Sí. Bueno, pues si te besas y lo vas diciendo.
Sí, a la vez.
A ver. Mientras le comes la boca.
Y entonces, a partir de ahí, como que se fue generando una subcultura de los bajos fondos del cine.
En sí, la claro, que... hay que entender que no solo está el cine mainstream que vemos nosotros, hay mucha gente y convenciones que se traga películas mierda, apuesta.
Por ejemplo,
Tarantino tiene.
Tarantino, sí, pero a Tarantino le gusta serie B.
Serie
o sea,
B.
No es como pelis mierdas, sino pelis de bajo presupuesto. Son mierdas. Y sí, pero ahí al final, es como todo, al final una peli mierda de repente tiene un plano o un personaje o una movida que está guapa y que Tarantino usa muchísimas de esas cosas para sus películas, ¿sabes? De planos y de cosas que todo se puede salvar, vamos. Y nada, y entonces a partir de ahí pues se hicieron muchísimas convenciones de cine cutre que ya, bueno, ya se estaban haciendo, pero ahí ya se presentó Tommy con The Room... Y se hizo muy famoso en ese mundillo. Y en varios cines de Estados Unidos se empezó a proyectar la película en sesiones golfas, donde la gente iba con cucharas y con cosas de esas.
Sí, es que hay una tradición ahí que la gente ya por cachondeo se llevan, iba a decir espadas, se llevan cucharas, pelotas de rugby, pero las cucharas las tiran a la pantalla o por la sala. Cuando se dieron cuenta que el tío, el Johnny, sí, Johnny en la película, tenía en una mesilla fotos, o sea, un marco con una fotografía de una cuchara. Entonces sí. Al final.
Porque les dijeron a los de diseño que, oye, que hay que decorar esto un poco, ir a por cuadros, y como no tenían fotos, no quisieron poner fotos por lo que sea. De la pareja, dijeron, vamos a dejar las fotos que ya venían con el marco. Y nada, y así es como se convirtió en una leyenda. Después, o sea, aparte de esto, fijaos que, claro, dice, joder, es un perdedor porque ha hecho una película de mierda. Bueno, todo lo que tú quieras. Pero al final ha conseguido su puto sueño. Ha hecho su película, ha tenido muchísimo éxito, se ha vuelto famoso. Y James Franco... ganó el Globo de Oro por su interpretación en The Disaster Artist y Tommy subió al estrado, vamos, a acompañar a James Franco a coger el premio, que fue a hablar y James Franco le apartó el micrófono.
Pobrecillo.
Sí, y, pero bueno, consiguió su sueño porque él dijo que Hollywood no sé qué... que le había traicionado, que no iba a hacer nada, pues él iba a hacer su propia película y no necesitaba a nadie más. Y al final lo ha conseguido, a su manera, lo ha conseguido. Y mira, si, yo no sé por qué era rico antes, pero por lo que es ahora, debe ser por esto segurísimo, porque estoy en su página web y en su página web vende de todo.
Todo el rato vendiendo, sí.
Claro. Vende ropa, o sea, tiene ropa de todo, camisetas, calzoncillos, relojes... O sea, tiene de todo en su página web.
Sí, sí, sí.
O sea, el chaval se ha montado... No es tonto, ¿eh? O sea, yo creo que tiene problemas de comunicación social.
Es que, claro, hay una teoría que dicen que el tío vivía en Los Ángeles antes de esto, claro, por el piso, ¿no?, que tenía, y sufrió un accidente. Y dicen que el accidente a lo mejor se lo hizo un productor.
Sí.
Y en plan, para no ir a juicio, le pagó no sé cuántos millones.
Sí, sí, que el productor iba en cocao o algo así. Sí. Que quería eso, evitar juicio y tal. Y no sé, o sea, hay muchas teorías. Hay otra que se hizo rico vendiendo cazadoras en Made in Corea, en Estados Unidos, y no sé qué, una movida rarísima.
Es muy rara.
No se sabe, realmente no se sabe cómo era rico antes. Cómo es rico ahora, te lo puedo decir, vendiendo todas las tonterías estas y por todo el marketing y tal. ¿Y qué más? Y sigue haciendo proyectos, ¿no? Estaba.
Sí, joder, tiene unas cuantas películas, pero vamos, que parece que en 2020 tenía pensado publicar una que se llamaba Bizarre. Que hemos visto el tráiler antes conmigo y bueno, tiene pintaza.
Sí, sí. Y también tenía como series de, imagino que web series o algo así, de Best Friends y cosas de esas. Que todo lo que hace lo hace con Greg, ¿eh? O sea, siguen siendo
amigos.
Y todo... Todo así.
Y no sabemos si lo seguirán haciendo con las mismas cámaras. Imaginamos que sí.
Imaginamos. Pues nada, ya se ha acabado esto.
No hay más que hablar de esta leyenda.
No, hemos conseguido hacer menos de una hora y 45 minutos. Puede que esto sea un récord en la séptima frecuencia. O sea, hemos hecho un programa de la misma duración que la propia película.
Joder, estaba todo guionizado, tío, ya sí, te he dicho. Sí. Si lo hacíamos bien.
Pues nada, lo dejamos aquí. Y vamos, el próximo, la próxima semana vendrá especial de Dark. Así que
si alguien, habrá alguien escuchando esto, pero bueno.
Si alguien está escuchando esto y quiere verse la serie para llegar lista al programa, pues hacerlo. Y poquito más, ya iremos viendo que va llegando este verano, si llegan más cosas o lo que sea. De momento, sí. Se acabó por hoy. Así que adiós.
Hasta luego. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety. Strangers